ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí tenemos para ti las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Hoy es viernes 20 de septiembre del año 2019. Soy José Luis Ramos. Les doy la bienvenida a todos dentro y fuera de Cuba porque sabemos que nos escuchan tanto a través de la onda media, onda corta y también a través de radiotelevisiónmartí.com. Muy buenas tardes, Joan Andrés.
Muy buenas tardes, José. Buenas tardes al resto de este equipo y, por supuesto, también a los amigos que están en la sintonía. Feliz viernes, feliz fin de semana. Llegamos.
Sí, señor, viernes. Finalmente viernes. Edemio Navas, buenas
tardes. Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
En breve, las notas deportivas con el colega Edemio Navas. Saludamos también a nuestra productora, Elena Rodríguez. En la redacción está Carmen Stiggers y el ingeniero de sonido, el señor Otón Madariaga. Vamos con los titulares. Estados Unidos expulsa a dos diplomáticos de la misión permanente de Cuba en la ONU.
La crisis energética cubana repercute particularmente en niños y ancianos.
La organización Civil Rights Defenders pidió a la Unión Europea que interceda por el periodista y preso político Roberto Jesús Quiñones.
Estados Unidos asegura que Venezuela sigue siendo una prioridad y seguirá apoyando al restablecimiento de la democracia.
Se desarrolla jornada global de protesta para exigir que frenen el cambio climático.
El presidente Donald Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán.
Y en los deportes, Edemio Navas.
El equipo de los Yankees llegó a 100 victorias, ganó la división del este de la Liga Americana y ahí brilló un pitcher cubano. Y un pelotero cubano de Santi Spíritus anoche conectó kilométrico jonrón. ¿Quién fue? Los detalles al final de este noticiero.
Titulares de algunas de las noticias que vamos a estar ampliando en el transcurso de este informativo a las 12:02. Iniciamos con una noticia que es titular. Estados Unidos expulsa a dos miembros de la delegación de Cuba ante las Naciones Unidas. Desde Washington informa Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó este jueves la expulsión de Estados Unidos de dos diplomáticos de Cuba acreditados en Naciones Unidas y restringió el movimiento de los restantes miembros de su misión a Manhattan, informó el Departamento de Estado. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos, sostuvo sin ofrecer más detalles. El Departamento de Estado notificó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Washington exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia, señala el comunicado. Nos tomamos en serio todos los intentos contra la seguridad nacional de Estados Unidos y continuaremos investigando a cualquier personal adicional que pueda estar manipulando sus privilegios de residencia, agregó el texto. Las expulsiones se producen a pocos días de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en Twitter: expulsión de dos diplomáticos de la misión de Cuba en la ONU y mayor restricción de movimiento a los restantes tiene el objetivo de provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países, señaló Rodríguez. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Crece la incertidumbre sobre la situación económica en Cuba, pero también el impacto que está teniendo sobre algunos grupos poblacionales. Ivette Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema.
Niños, ancianos y personas con discapacidad reciben doblemente el impacto de la crisis económica, política y social que vive Cuba. Así lo manifiestan testimonios recogidos desde la isla por Radio Martí. Martadela Tamayo, defensora de derechos humanos, asegura que en las paradas de ómnibus se puede ver de forma marcada las dificultades que enfrenta este grupo poblacional.
Las embarazadas, los ancianos, los niños que van para los colegios. atención a las paradas, aquello es abusivo totalmente. Los empujan, no los dejan subir, porque son personas mayores y las personas con alguna discapacidad intelectual o funcional, ¿qué van a hacer en esta cola también?
Otro capítulo en medio de la crisis en Cuba es el de las familias con personas que padecen una invalidez por su avanzada edad.
A la hora de llevarlo al hospital con esta crisis que hay de transporte, tampoco hay alimentos para estos ancianos que están postrados. No tienen cómo ponerle unos pañales desechables.
Desde La Habana, la bloguera y activista Regina Coyula también conversó con Radio Martí sobre el tema.
Cuando finalmente hay un ómnibus que para, lo que se abalanza es una horda. O sea, la gente reacciona de manera muy primitiva en ese sentido, ¿no? Quizá ya una vez en el ómnibus la gente diga, bueno, mire, aquí hay una mamá con un niño y una embarazada.
Una estudiosa de los problemas relacionados con las personas de la tercera edad y de los grupos vulnerables es la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
Pienso por un momento que casi un 13% de los hogares de Cuba viven personas mayores solas. O sea, pienso en el envejecimiento de la población cubana en general y en esta situación es sumamente preocupante. Si ya era deficitario el tema de, como ellos llaman, la asistencia social, ahora es doble y triplemente deficitario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hora y temperatura 12.06 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. En estos momentos en Camagüey hay 30 grados de temperatura. Y en las noticias, carretilleros y carretones tirados por caballos es la alternativa de las autoridades para recoger basura. Todo esto en medio de la crisis energética. Tomás Cardoso con la información.
Tracción animal y carretilleros es la estrategia del gobierno para paliar la acumulación de desechos en todo el país, que se está incrementando por la falta de combustible sumado al aumento de los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti. En la capital cubana, este jueves, el Consejo de la Administración presentó un plan para enfrentar la crisis, informa el cuentapropista Pedro Acosta.
En medio de la crisis petrolera que hay en el país, van a tener que desviar recursos de otros ministerios para poder garantizar el transporte, para recoger miles de toneladas de basura que hay en la capital.
Y en Santa Clara hay un brote de dengue y se está convocando a los carretoneros para que recojan la basura, reporta el activista Guillermo del Sol.
Ya no caben en los hospitales los casos ya. Quiere pagarles 40 pesos diarios por recoger la basura, por poner el coche, el caballo y hacer el trabajo que hace una brigada de comunales.
Desde Santi Espíritus, la empresa de comunales colecta la basura una vez por semana, informa el periodista Adriano Castañeda.
Todavía sigue un politécnico, un lugar aquí que tienen concentrada a todas las personas allí que van con síntomas de dengue. Antes recogían en lugares céntricos, hacían dos y tres recogidas, ahora una recogida semanal.
Y en la ciudad de Camagüey, en el barrio La Vigía, hace 7 días que no circulan los camiones de comunales, informa la residente Lady Tavares.
Hace exactamente una semana que no se recoge la basura. Está el dengue, está el Zika, está todo junto. Por la radio están pidiendo a las personas que tienen carretones de caballo que vayan a comunales para hacer contrato para recoger basura.
Guantánamo no escapa al problema y el gobierno quiere que los carretilleros hagan el trabajo de comunales, relata el comunicador Anderley Guerra Blanco.
El gobierno lo que está haciendo es un llamado a los carretilleros para que lo apoyen en este sentido.
En el casco histórico de Santiago de Cuba hay microvertederos, informa el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva.
Algunos muy grandes que inclusive desde hace más de un mes no han sido recogidas la basura.
El Ministerio de Salud Pública reconoció este jueves que hay niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti en todas las regiones del país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:09, el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy viernes 40 días en huelga de hambre reclamando al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a integrantes de la sociedad civil independiente y a toda persona que disienta de su política. Del Sol se encuentra considerablemente debilitado, pero Radio Martí pudo conversar con su hijo, el activista Adrián del Sol, quien lo acompaña en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Prácticamente no durmió toda la noche, con mucha revoltura dentro del mismo estómago, parece que ya de la misma agua, poquita que toma. La glicemia anoche, en horas de la noche, empezó a subir. Lo bueno digo es que la glicemia empieza a subir, ya que el organismo, al no tener reserva, la empieza a fabricar de los mismos órganos, del mismo cuerpo, ¿eh? Entonces es un peligro, ¿eh? A la hora que empieza a subir, la persona puede hacer un coma, ¿eh? Debido a los niveles tan altos ya cuando llega a los 20 y pico. En el estado de arte ya lleva 40 días hoy. Más que caído, lo veo veo ya mal, porque no es ver de caído a la persona, sino es ver que la persona se va apagando poco a poco, ya a veces le cuesta mucho trabajo entablar las conversaciones, no es el solo de que no tenga fuerza para moverse casi ni para levantar un brazo, la revoltura, porque tiene revoltura dentro del mismo estómago, ya ves, ya se va haciendo mella en el cuerpo del tiempo. Decirle al mundo, decirle a la opinión internacional que presionen a este gobierno, debido a que la vida humana vale mucho, y agradeciéndole a todos por todo el apoyo que están brindando hasta el momento.
Hay 30 grados de temperatura en estos momentos en Santi Espíritus, y le informamos a usted que está en sintonía que Radio Martí presenta hoy, de 6 a 7 de la tarde, un programa especial sobre la crisis energética en Cuba. El programa, bajo el título Cuba, la crisis anunciada, estará conducido por Tomás Cardoso y María Elena Cruz Varela.
Por otro lado, Civil Rights Defenders pidió a la Unión Europea interceder por el periodista y abogado preso político Roberto de Jesús Quiñones Haces y elevar su caso en los diálogos sobre derechos humanos que tendrán lugar en La Habana el próximo 3 de octubre.
El 7 de agosto, el periodista de Cubanet fue condenado a un año de cárcel, acusado de los supuestos delitos de resistencia y desacato durante un arresto el 22 de abril, cuando intentaba cubrir un juicio público.
Agentes del régimen golpearon al periodista sin que hasta el momento hayan respondido por sus abusos. Según publicó Diario de Cuba, la organización pidió a la Unión Europea que solicite la liberación inmediata de Quiñones y haga presión sobre el gobierno para que proteja los derechos de los ciudadanos cubanos.
12:11 minutos. Hay más informaciones en el Consejo de Derechos Humanos que se realiza en Ginebra. Se habló del injusto encarcelamiento del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Desde Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos prosigue en su 42ª sesión en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, donde se ha abordado el arresto y encarcelamiento del periodista cubano Roberto Quiñones. Durante la reunión 19ª, el director de la organización UN Watch, el licenciado Hillel Neuer, recordó que Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las libertades fundamentales a través del mundo. El licenciado Neuer hizo un repaso de violaciones a los derechos humanos durante el año en curso y destacó como violadores sistemáticos a Zimbabue, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Algeria, China e Irak. Al dirigirse a la sesión, Hillel Neuer también se refirió a Cuba. En Cuba, en septiembre y hace solo una semana, el periodista Roberto Quiñones fue arrestado y hoy está encarcelado como preso de conciencia. La reacción de este consejo ha sido el silencio absoluto. Ante las graves violaciones a los derechos humanos a través del mundo, el abogado Neuer cuestionó el porqué hasta ahora de ese silencio en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Esta es la hora 12:13 minutos. Hay noticia en desarrollo. El juez federal Claudio Bonadio ha enviado a juicio oral y público a la expresidenta y candidata por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, al diputado nacional Julio Devido, quien está preso en la cárcel, y también a otros imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa, informan fuentes judiciales. Más detalles de estas noticias en el transcurso de nuestros servicios informativos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos con más informaciones, noticias de Venezuela. El representante de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela ha pedido a Naciones Unidas enfocar a Cuba como el responsable principal de la crisis de su país. Amado Gil tiene las declaraciones del opositor Julio Borges.
El comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, pidió que los países que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York enfoquen su atención en el gobierno cubano, centro de gravedad de la crisis venezolana, dijo.
De manera importante, tiene que también incluir en nuestro modo de ver y en nuestro modo de pensar a Cuba. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Cuba es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela.
Borges, que se encuentra en Colombia y quien también funge como representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, pidió además a la ONU que se mantenga e intensifique la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Pedirle a Europa y a todo el mundo libre, en el marco de lo que comienza ahora, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura.
También dijo que China y Rusia, que reconocen a Nicolás Maduro como presidente, deben decidir qué importa más, su relación con Maduro o su relación con América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti, dijo ayer jueves en una conferencia de prensa que para la administración del presidente Donald Trump, Venezuela sigue siendo una prioridad y que seguirá apoyando los esfuerzos por restablecer la democracia.
Asimismo, dijo que ellos reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que están trabajando de la mano con el presidente interino y de varios organismos para que la paz y la seguridad en la región no se vea afectada.
Asimismo, Filippetti apuntó a los crímenes que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido contra el pueblo venezolano, que se encuentra sometido a las políticas de represión de su gobierno.
Esta es la hora 12:16 minutos. En Cienfuegos hay 31 grados de temperatura. Y en otra de las noticias relacionadas con Venezuela, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó un recurso del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones que impuso la organización comunitaria al país en 2017.
Las medidas incluyen embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la represión interna. Además, el tribunal condenó a Venezuela a pagar el costo del proceso judicial después de que Caracas presentó el recurso en febrero del año pasado.
Y miembros de diversos sectores de la sociedad civil venezolana respaldan la propuesta de celebrar elecciones presidenciales libres. Nos informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil participaron en una actividad para respaldar la celebración de elecciones presidenciales libres y rechazar la propuesta del gobierno en disputa de llevar a cabo elecciones legislativas adelantadas. El presidente interino Juan Guaidó reiteró que cuando se habla de elecciones libres se refiere a que ocurran con un nuevo Consejo Nacional Electoral e insistió en que no acompañarán ningún proceso que no tenga condiciones reales de elegibilidad. Guaidó insistió en que la propuesta presentada ante la mesa de negociación auspiciada por Noruega es la única que cuenta con respaldo.
Están aislados y hoy se aíslan mucho más cuando la Comunidad Europea inmediatamente dice, mira, aquí la única solución posible pasa por lo presentado por el Parlamento Nacional y agrega además la Unión Europea y una elección presidencial realmente libre.
En tanto, consultado sobre si el gobierno en disputa vuelve a la mesa de negociación auspiciada por Noruega, esto fue lo que respondió el segundo vicepresidente Stalin González.
Nosotros no confiamos en Maduro, nosotros confiamos en nuestra propuesta. Creo que Maduro, en el punto de vista académico de la negociación, por ejemplo, llegó al precipicio y él tiene que tomar una decisión.
Por otra parte, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que son 4 y no 2 las fotografías en las que aparece el presidente interino Juan Guaidó con miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos cuando cruzaba la frontera con Colombia el mes de febrero. De acuerdo al fiscal Saab, son pruebas que demuestran que existe una vinculación con el grupo irregular. Guaidó no se ha referido a los nuevos señalamientos para la semana pasada. Aseguró que a diario decenas de personas a las que no conoce le piden tomarse fotografías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
18 minutos después de las 12 del mediodía y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro divulgó este jueves nuevas fotos del jefe del Parlamento Juan Guaidó junto a presuntos miembros de la banda criminal Los Rastrojos que opera en la extensa frontera entre Venezuela y Colombia.
La televisión estatal mostró imágenes de Guaidó al lado de dos hombres que lo ayudaron a cruzar la frontera el pasado 22 de febrero, cuando el opositor lideró un fallido intento por ingresar ayuda humanitaria al país.
Estas imágenes se suman a otras dos que de Guaidó junto a dos reconocidos miembros de esta banda que fueron difundidas por el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y por las cuales la Fiscalía Venezolana ya abrió una investigación. Juan Guaidó niega tener vínculos con Los Rastrojos.
Bueno, damos el saludo de viernes a las 12:19 minutos al meteorólogo de Radio Martí, Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, José Luis. Es un honor estar contigo esta tarde, con Joan, también con Elenita y Otón. y tus amigos de Radio Martí que
y están nosotros contar con tu servicio también, Lázaro.
Gracias, José Luis. Bueno, aquí tenemos para ti, José Luis,
Para los oyentes también.
Y para los oyentes, el fresquecito, el último boletín del Centro de Huracanes de Miami, donde ubica el vórtice del huracán Jerry en los 18.8 grados de latitud norte y los 60.3 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A 205 kilómetros al nordeste de la isla Barbudas, en el arco de las Antillas Menores. Los vientos de Jerry son del orden de los 140 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, y aunque se debilitará ligeramente esta tarde y en horas de la noche, durante el fin de semana pudiera ganar en fuerza nuevamente. Jerry se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora, pero con un rumbo entre el oeste-noroeste y el noroeste, debe disminuir su velocidad de traslación en los próximos días, que lo llevará esta tarde al norte del arco de las Antillas Menores, mañana sábado en horas de la mañana, pasando al nordeste y cerca de Puerto Rico, y en horas de la mañana del domingo al este-nordeste del grupo sur de las Bahamas, con una presión de 990 milibares, y esto pues indica de que no hay peligro para los intereses en Cuba. Para Cuba es más interesante la onda del sur de la Española, que ya está provocando lluvias intensas sobre la República Dominicana y Haití, y que mañana, desde las horas de la mañana sábado, debe estar afectando las provincias orientales cubanas, que tendrán un fin de semana sin dudas con muchas lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales cubanas. Las máximas para esta tarde frescas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este nordeste, alguna fuerza, 15 a 30 kilómetros por hora. Por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y oriental, oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en el resto en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Buen fin de semana para ti también, Lázaro. Hasta el lunes. 12:22 minutos, un momento, Juan Andrés, de destacar noticias de Estados Unidos.
Así es, José Luis. El presidente Donald Trump anunció hoy sanciones al mayor nivel contra el Banco Nacional de Irán tras los ataques del pasado sábado contra refinerías en Arabia Saudita que Riyadh atribuye a Teherán.
El mandatario dijo a la prensa en el despacho Oval que estas sanciones golpean directamente a lo más alto y explicó que esa entidad actúa como banco central iraní.
Hace dos días, Trump anunció que había ordenado un incremento sustancial de las sanciones contra Irán tras la polémica generada por el ataque a las refinerías saudíes.
Entre tanto, en una conferencia de prensa, Mauricio Claver Carone, asesor especial del presidente, dijo que aunque Estados Unidos no busca devolver a personas que han huido de regímenes dictatoriales a sus países de origen, pudieran estar seguros en países de tránsito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Mauricio Claver Carone, asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Donald Trump, anunció este jueves que su país está progresando con El Salvador, Honduras y México en la negociación de los acuerdos de cooperación de asilo. El asesor repitió varias veces que no se deberían llamar acuerdos de tercer país seguro porque, como dijo, son más limitados. A una pregunta sobre si la administración Trump está considerando hacer un tipo de excepción en estos acuerdos de asilo con personas que huyen de regímenes dictatoriales como Cuba, Venezuela y Nicaragua, Claver Carone dijo que estas personas podrían estar protegidas en países de transición.
A nosotros no nos interesa devolver a una persona que haya sido perseguida políticamente, sea en Cuba, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, sea en ninguna parte, obviamente en esos tres países debido a la situación política y a las dictaduras en esos países. No queremos regresarlos a esos países, pero esas personas podrían estar, no serían perseguidos políticos o étnicos, religiosos, etcétera, en otros países. Por lo cual, si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras. Entonces, esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras. Esas personas no serían perseguidas.
El asesor añadió que eso cumpliría con las normas internacionales, protegería a esas personas huyendo de esos regímenes dictatoriales y habría un proceso organizado de cooperación regional para asegurar que el asilo sea verdaderamente para los que lo buscan bajo normas internacionales y que ese mecanismo no sea usado como túnel para inmigración económica ilegal a Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reúne con el presidente Donald Trump y críticos en el Congreso de Estados Unidos. Conozcamos los detalles con Luis Alberto Facal.
El jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió con el presidente Donald Trump y con varios legisladores críticos de sus prácticas comerciales. El jueves por la noche, Trump tuiteó "Buena reunión" y publicó una foto en la oficina oval. El fundador de Facebook estaba en Washington el jueves para reunirse con legisladores a fin de escuchar sus preocupaciones y hablar sobre la futura regulación de Internet. Zuckerberg escuchó más que las quejas de algunos de sus críticos o más acérrimos en el Capitolio, incluido el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri. Zuckerberg también se reunió con otros senadores, incluidos el demócrata Mark Warner de Virginia y el republicano Mike Lee de Utah. Aunque fue seguido por los reporteros, se negó a responder cualquier pregunta sobre las reuniones. Tras la reunión en el Capitolio, el senador Warner dijo a Fox News que ve un cambio de actitud en Facebook. Cada vez más el liderazgo de Facebook se da cuenta que si no hay legislación federal en este espacio, en realidad los va a dañar más a ellos en toda la industria de las plataformas a la larga. La visita de Zuckerberg tenía como objetivo desviar las conversaciones en el Capitolio sobre la promulgación de una ley de privacidad de datos que permitiría a los clientes de gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Amazon y Apple prohibir el uso de sus datos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York y hasta hoy precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, anunció un programa de la emisora MSNBC que se retiraba de la campaña presidencial.
A las 12:27 minutos en el noticiero de Radio Martí, Noticias Internacionales. Cientos de miles de manifestantes protestaron hoy en Australia como parte de una jornada de movilizaciones en todo el mundo para reclamar más acciones contra el cambio climático antes de una cumbre en Naciones Unidas en Nueva York.
En Hong Kong, donde los inconformes se llevan meses reclamando una mayor democracia, los hongkoneses reenfocaron sus quejas al cambio climático con carteles y pancartas de alto a la contaminación.
Se esperan cientos de protestas y marchas similares en el marco de la llamada huelga climática global en Europa, África y Estados Unidos.
Y la coalición árabe que lidera Arabia Saudita en respaldo al gobierno de Yemen de Abdul Rabu Manur Hadi lanzó una operación contra varios objetivos hostiles en la ciudad yemení de Al-Judeida, en el Mar Rojo.
En el ataque fueron destruidas cuatro instalaciones utilizadas para hacer embarcaciones no tripuladas y minas marítimas, indicó la coalición en un comunicado el viernes.
Y Afganistán fue escenario de nuevos ataques por tercer día consecutivo ayer jueves. Vamos a conocer detalles con la agencia France Press.
Afganistán sufrió ataques el jueves por tercer día consecutivo. Un atentado con drones contra combatientes islamistas dejó casi una decena de trabajadores agrícolas abatidos en la provincia de Nangarhar. Según el portavoz de la policía local, el ataque estaba dirigido contra combatientes del grupo Estado Islámico, pero alcanzó a civiles por error. El Ministerio de Defensa declinó confirmar la información.
Estábamos recolectando cacahuates. Después nos detuvimos para descansar. Un avión vino al área y tiró bombas sobre nosotros. Siete de mis primos fueron asesinados y otros cinco heridos. Todos estaban gritando, pero el dron les disparó. Todos eran civiles que no pertenecían a ningún grupo.
Además, la explosión de un coche bomba cerca de un hospital dejó dos decenas de fallecidos en la provincia de Zabul. Según el gobierno de la región, el ataque apuntaba contra la sede local de los servicios de inteligencia afganos, pero el hospital regional que estaba en el mismo lugar resultó destruido.
No puedo controlar mis emociones. Todas las víctimas del cruel ataque de hoy fueron civiles.
civiles. Estoy muy enojada con el cruel acto de los que apuntaron a civiles.
En total, los ataques han dejado unos 70 muertos y decenas de heridos a solo 10 días de las elecciones. Tres de los atentados han sido reivindicados por los talibanes, quienes habían advertido a la población de no asistir a mítines.
A las 12:29 minutos, el mundo en un minuto.
Seúl. El negociador jefe de Corea del Norte para asuntos nucleares, Kim Jong-il, aplaudió la seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer un nuevo método en las conversaciones con Pyongyang.
Jerusalén. Los resultados de los comicios de la Comisión Electoral considera casi definitivos. Mantienen a la coalición azul y blanco de Benny Gantz dos escaños por encima del Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Moscú. Un tribunal ordenó la liberación del actor Pavel Ustinov, condenado a 3 años y medio de cárcel por lesionar a un agente antidisturbios durante las protestas en Rusia, a la espera de su juicio de apelación.
Roma, el Ocean Viking, el barco de rescate de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, solicitó a Italia y Malta un puerto seguro para desembarcar a los 218 migrantes rescatados que mantiene a bordo.
Ginebra. El alto comisionado de la ONU para los refugiados expresó su preocupación por la violencia en Sudáfrica contra extranjeros, ya sean migrantes, refugiados o solicitantes de asilo, que han causado ya 12 muertes.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. 12:31 minutos. Esta jornada informativa la iniciamos a las 12 en punto. Más adelante tendremos para usted, sin duda, hoy viernes, los estrenos cinematográficos de la semana aquí en los Estados Unidos, con nuestro colega Alejandro Escalona. Edemio Navas con sus crónicas deportivas. Soy José Luis Ramos, sigo acá en el noticiero, y a mi lado se encuentra el señor Juan Andrés Domínguez.
Y aquí estaremos hasta la 1 de la tarde.
Si Dios quiere.
Bueno, espero.
Claro que sí. Elena Rodríguez y Otón Madariaga, el equipo que conforma este servicio informativo de Radio Martí. Los hechos que son noticias, pero ahora, titulares. Denuncia el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que la presunta ofensiva de Estados Unidos en su contra va dirigida a reducir los intereses diplomáticos en La Habana. Estados Unidos expulsa a 2 diplomáticos, como decíamos, de su misión permanente de Cuba en la ONU. La crisis energética cubana repercute particularmente en niños y ancianos. Estados Unidos asegura que Venezuela sigue siendo una prioridad y seguirá apoyando el restablecimiento de la democracia. Se está desarrollando la jornada global de protesta para exigir que frenen el cambio climático, y el presidente Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán. Como adelantaba, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró hoy que la expulsión de 2 diplomáticos de la misión cubana en la ONU y la escasez de energéticos en la isla son parte de una ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump, pero dijo que no logrará concesiones de su gobierno. Rodríguez dijo a periodistas que su gobierno estaba sopesando cómo responderá a la expulsión de los diplomáticos cubanos. El canciller agregó que La Habana no dejará de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el objetivo declarado de la política del presidente de Estados Unidos. Tenemos más informaciones.
Así es, continuamos con más. Y jóvenes opinan que la cúpula de poder en Cuba teme a la libertad que ofrecen las redes sociales. Así lo confirma una campaña anunciada por la UJC. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Las redes sociales se han convertido en una espina para la clase dirigente cubana, así lo indica la joven habanera Claudia Hidalgo, en referencia a una campaña anunciada en Twitter por la secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa.
Las redes sociales han posibilitado una conectividad y un espacio de libertad no tan visible en la cotidianidad aquí en Cuba. O sea, es como un espacio que no tiene control, en el que las personas se sienten de alguna forma amparadas porque en sus perfiles, y a partir de ahí pueden ejercer una crítica. Se sienten amenazados de alguna forma por toda la libertad que puede ofrecer este espacio.
En un momento donde es una condición de vida recurrir a la ilegalidad, las indisciplinas sociales están arraigadas y pertenecer a la UJC ha devenido en mácula entre los jóvenes. La campaña pretende convertirse en bandera en el enfrentamiento a estas tachas.
Que eso sea una de las tantas medidas disciplinarias de que nos imponen a la juventud cubana.
Opinó también desde la capital cubana Pedro Luis García.
Que sea una forma más de adoctrinamiento.
Uno de sus anuncios publicitarios invita a la juventud a no seguir las pautas de la moda, la TV o las redes sociales, pero por otro lado conmina a los jóvenes a asumirse, a ser ellos mismos.
Ellos parten de una ideología donde todos debemos pensar igual. O sea, eso limitaría la libertad de cualquier otro joven.
El gobierno cubano sostiene que la información obtenida en las redes sociales es conducida y que promueve determinadas tendencias que pueden ser falsas o negativas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue puesta en libertad en horas de la noche de este jueves, tras haber sido arrestada el mismo día, en horas tempranas, al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lauton, La Habana. Poco tiempo después de los hechos ocurridos, Berta Soler ofreció sus declaraciones a Radio y Televisión Martí.
Sobre las 11 de la mañana, día 19 del presente mes, salí a la calle como de costumbre de la sede nacional de las Damas de Blanco. Claro, ya antes, ya estamos advertidos que no podíamos salirnos de... teníamos restricción de movimiento. Y me dijeron, cuando llegué a la esquina por venir, un agente del Departamento de Seguridad del Estado, llamado Arturo, de que no podía salir. Le dije que estaba muy equivocado porque yo tenía que hacer mis quehaceres. Me dijo, bueno, estás detenido. Me detuvo cuatro mujeres policías, me llevaron dentro de un carro patrulla, me detuvieron una cuadra paralela aquí a la sede nacional dentro de una patrulla alrededor de unos 20 minutos para recibir órdenes. Esta gente de la seguridad del Estado me llevaron para la unidad de policía de Aguilera, cercano aquí a la sede nacional en el auto. Ahí estuve como otros 20 minutos dentro de la patrulla y luego después me condujeron para la unidad de policía del Cotorro, donde cerca de las 8:30 o 9, entre 8:30 y 9 de la noche, allí me fue a buscar el mismo agente de la seguridad del Estado llamado Arturo y dos policías uniformadas y dos patrulleros para dejarme en mi casa allá en Alamar. Y realmente la casa no es calabozo y no tenemos ninguna orden por parte de un tribunal o fiscalía que diga que tenemos un límite o restricción de movimiento a la hora de salir de la sede nacional.
12:37, el grupo de trabajo de Cuba del estado de Illinois recibió al encargado de comercio de la Embajada de Cuba en Washington, Rodney González, según informa la publicación especializada AgriNews. Según esta publicación, el encuentro fue para explorar oportunidades comerciales entre Illinois y Cuba.
Mark Alberson, director de mercadeo estratégico para un grupo de productores de soya en Illinois, dijo que los agricultores necesitan acceso a todos los mercados disponibles, incluyendo Cuba.
El grupo de trabajo de Illinois fue creado a petición de la legislatura de ese estado del medio oeste de Estados Unidos.
Más noticias, 12:38 minutos. La película cubana Agosto, que gira sobre el periodo especial y especialmente la crisis de los balseros en 1994, estará compitiendo en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, reporta la agencia EFE.
Dirigida por Armando Capó, el filme habla sobre Carlos. Bueno, Carlos, un adolescente que ve con tristeza cómo sus vecinos y amigos del poblado holguinero de Jibara se marchan en busca de una vida mejor. Así las amistades se rompen y las familias se separan.
Sí, señor, el largometraje compite en la categoría Horizontes Latinos, junto a 12 películas del continente. El ganador recibirá 35,000 euros de premio. A las 2 de la tarde su cita es aquí en Radio Martí con el programa Hoy en Cuba que conduce Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, su bandeja la veo bastante llena hoy.
Bueno, buenas tardes José Luis, un gusto como siempre estar contigo. Malas noticias, en exclusiva, acaba hace 10 minutos de ser transferido al hospital en Santa Clara Guillermo del Sol.
Qué triste.
Ha sido internado hace escasamente unos 10 minutos, hablé con el hijo y estará con nosotros a las 2 de la tarde. Con esta noticia de aparentemente por su deterioro han decidido ya internarlo en una institución hospitalaria, tendremos todos los detalles.
Yo creo que lleva ya hoy 40 días.
40 ¿no? días y nos informaron que a razón ahora el mediodía lo llevaron al hospital Arnaldo Millán Castro ahí en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, 40 días y quiero que los oyentes repetirles, ¿no? En este ayuno prolongado se negaba
prolongado,
a alimentarse.
Negado a alimentarse tomando agua, pero con un deterioro.
Muy debilitado ya.
Y aparentemente sin una contrarrespuesta por parte de las autoridades cubanas, porque hay que decirlo, el reclamo de Guillermo, lo cual es muy válido, levantar las restricciones a los disidentes, el gobierno ha hecho caso omiso, no le ha interesado para nada escuchar el reclamo y este hombre se está desgastando.
Y pone en riesgo su vida.
Y pone en riesgo su vida.
Otra de las noticias hoy.
¿Cómo no? Guira de Melena, allá en Artemisa, dengue. Un brote de dengue en la localidad, tenemos el periodista Jorge Bello, tiene bastante información de lo que está ocurriendo, José Luis. Sin ser alarmista, lo reconocieron las autoridades cubanas la víspera. Los niveles de infestación han aumentado a lo largo y ancho del país. Y esto en medio de la crisis económica, apagones, falta de recogida de la basura, hay un escenario de insalubridad no muy favorable a lo largo y ancho del país.
Y de acuerdo a lo que estuve leyendo, Tomás, la culpa es el mosquito, ¿no? Sí, claro.
Claro. Sí, pero ¿por qué se prolifera?
Porque ellos nos dan cifra de enfermos.
Ellos nunca dan cifra de enfermos. Y acuérdate que se aproxima la temporada alta del turismo, viene el turismo extranjero, y es un tema muy sensible. Tendremos todo esto y, por supuesto, no vamos a echar un vistazo este viernes a cómo evalúa la crisis. Continúa, José Luis, las colas enormes, sobre todo en la capital cubana. Hablamos con un cuentapropista, un taxista, hasta 5 horas, desde horas de la madrugada, para poder rellenar el tanque de la gasolina. La crisis continúa.
Muy bien, a las 2 de la tarde acá en Radio Martí, Hoy en Cuba.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En Santiago de Cuba hay 32 grados de temperatura a la hora, 12:41 minutos. Vamos a destacar noticias de América Latina.
Nos vamos a Nicaragua y es que reporta un índice de progreso social por debajo del promedio global. Precisamente desde la capital, Managua, nos llega la información con Daliana Ocaña.
Nicaragua se ubica en el puesto 103 de 149 países a los que se les midió el índice de progreso social, una medición realizada por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE. El sociólogo Cyril Otero explicó que con esta evaluación Nicaragua se ubica por debajo del promedio global y se enfrenta a grandes brechas agudizadas por la crisis que atraviesa la nación.
La crisis solamente lo agudizó, pero este problema del índice de progreso social ya viene deteriorándose de hace muchos años.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua presentó al país un modelo que han denominado economía creativa para empujar el crecimiento económico. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, se refirió al tema.
Tenemos una comisión nacional creada, mejorando nuestra comprensión de todo el potencial y todas las posibilidades de la economía creativa, emprendedora, victoriosa, economía naranja.
No obstante, el economista Néstor Avendaño aseguró que ningún modelo económico impulsará la producción en el país si no se busca una salida a la crisis.
Sin creatividad o con creatividad, si persiste el riesgo político, si persiste la inestabilidad política, aquí no va a haber inversión y por lo tanto no habrá economía creativa ni economía no creativa.
El índice de progreso social utiliza 51 indicadores que incluyen nutrición, vivienda, seguridad, educación, salud, derechos personales e inclusión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca fue condenado el jueves a 2 años de prisión por soborno tras haber confesado el delito, informa la fiscalía.
Una de las fiscales del caso dijo que Saca confesó que pagó $10,000 a una empleada judicial para obtener información relacionada con la causa civil que enfrenta en otra corte por el supuesto enriquecimiento ilícito de más de $4,000,000. El ex jefe de Estado purga ya 10 años de cárcel por la malversación de más de $300 millones del presupuesto estatal.
Por otra parte, la Fiscalía Mexicana reiniciará la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace casi 5 años. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Reunido con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi 5 años en Iguala, Guerrero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, les ofreció iniciar las investigaciones prácticamente de cero. El encuentro privado se llevó a cabo en Palacio Nacional. Duró 2 horas y tuvo al presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, informó que entre los compromisos primordiales está realizar una investigación que rompa con la narrativa del pasado. Anticipó que aportarán a los jueces todos los elementos de prueba con el fin de evitar más liberaciones de presuntos responsables. Y es que en las últimas horas un juez concedió la libertad a 24 policías involucrados, con lo que suman 77 personas liberadas de las 142 detenidas.
No, la petición concreta es que no salgan más personas. Nosotros estamos atendiendo los procesos, les estamos haciendo frente, estamos impugnando inmediatamente todas las resoluciones que están saliendo.
La señora Cristina Bautista, mamá de Benjamín Asencio Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que salen con la esperanza de que ahora sí haya resultados.
Hablamos con el fiscal general de la República. Tengo la fe y la esperanza. La confianza se va a ir construyendo conforme se vaya avanzando las investigaciones.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y también en México se recordó ayer jueves a las víctimas de los terremotos que golpearon principalmente a Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y de 2017 con una ceremonia y un simulacro. La agencia AFP tiene los detalles de esta información.
México vivió minutos de luto el jueves en conmemoración de los potentes sismos que sacudieron el centro y sur del país. La bandera se colocó a media asta en el centro de la Ciudad de México, frente al Palacio de Gobierno.
De manera especial a los que sufrieron por los sismos del 85 y del 2017.
Más tarde, las autoridades de Protección Civil instruyeron un simulacro de sismo en la capital, en el que cientos de personas salieron a las calles con el sonido de la alerta sísmica. La simulación busca preparar a la población ante un eventual terremoto. En esta ocasión se tomó como escenario un movimiento telúrico de magnitud 8,6, con epicentro en las costas del sureño estado de Oaxaca. La Ciudad de México sufrió un terremoto de 8,1 el 19 de septiembre de 1985, con un saldo de más de 10.000 muertos y daños en cientos de edificios, con epicentro en las costas del Pacífico mexicano. Hace 2 años, también el 19 de septiembre, un sismo de 7,1 sacudió el centro de México, afectando en particular a la capital y a los estados de Morelos y Puebla, donde se registró el epicentro. Unas 370 personas murieron y otros cientos resultaron heridos, entre edificios y casas dañadas. Unos días antes, el 7 de septiembre de ese mismo año, otro terremoto de 8,2 dejó un centenar de muertos y daños principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. El sismo más grande registrado en México ocurrió en 1787, con una magnitud de entre 8,4 y 8,6.
Noticias acá en Radio Martí, sin duda, continúan en el informativo del mediodía. Ahora, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha indicado en un comunicado que más de 1 millón de niños en Venezuela está sin escolarizar como resultado de la crisis.
El organismo informó ayer que está proporcionando a más de 300.000 niños en Venezuela materiales escolares para el regreso a la escuela en medio de difíciles condiciones socioeconómicas.
Por cierto, en los próximos 12 meses, UNICEF, junto con socios nacionales, planea ayudar a un total de 1,2 millones de niños en escuelas públicas con suministros educativos, informó el organismo.
Y a pesar de que el gobierno en disputa de Venezuela anunció mejoras para el sector de la salud, para conocer otro ángulo de la situación, La Voz de América conversó con familiares de niños en riesgo de fallecer si no son operados lo más pronto posible. Conozcamos detalles con Álvaro Algarra desde Caracas.
Carlos Peralta es un niño venezolano de 4 años de edad diagnosticado con un tumor cerebral y cada día que transcurre sin ser operado, su vida corre peligro. La señora Lina González se encarga de llevarlo diariamente al hospital.
Bueno, ya tenemos aquí 3 meses y todos los días nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, venga mañana, venga ahora. Y nosotros, imagínate, nosotros no somos de aquí.
Al consultarle sobre si recibe los medicamentos e insumos necesarios en el centro de salud, dijo que debe llevarlos por cuenta propia.
No sé, de verdad que no le, no sé, uno no le ve como solución a las cosas cada día. Imagínate tú, a mi nieto le mandaron a hacer un estudio que vale un dineral sin tenerlo.
Carlitos, como le dice su familia, envió un mensaje a través de la Voz de América.
Carlito,
sí, diga si me quiero curar.
Similar a la situación de Carlos, otras madres del país claman por soluciones y que sus hijos sean intervenidos.
Tengo 20 días aquí esperando un cupo para que operen a mi hijo y en el UTIN no hay disponible, sino solamente una incubadora, la cual está ocupada. Lo demás no. Ayer hablé con la subdirectora, me dijo que eso cuesta mucho dinero, que no hay, que cómo hace ella. Pero mientras tanto, el tiempo pasa y la enfermedad de mi hijo avanza.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, durante encuentro con trabajadores del sector de la salud, reconoció los problemas y destacó que se está trabajando en solucionarlos.
Tenemos que consolidar profundamente el Servicio Nacional de Salud Pública, consolidarla.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:50 minutos tenemos noticias internacionales.
Rusia y China vetaron este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para demandar un alto al fuego en la provincia de Idlib, en el noreste de Siria, el último bastión rebelde en el país.
La iniciativa había sido impulsada por Alemania, Bélgica y Kuwait con el fin de progresar o proteger a la población civil ante la ofensiva del ejército sirio de Rusia contra las facciones armadas e islamistas que dominan esa zona.
Desde el inicio de la guerra en Siria, los gobiernos de Moscú y Pekín han bloqueado una docena de iniciativas para proteger a su socio, el dictador Bashar al-Assad.
Entre tanto, China acusó el jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de hacer comentarios irresponsables sobre las protestas por la democracia en Hong Kong y recibir a sus activistas en Washington.
La demócrata Pelosi, unida a legisladores republicanos, recibieron el miércoles a varios activistas del territorio semiautónomo chino en el Capitolio, a los que respaldaron en sus demandas para elecciones plenamente democráticas en Hong Kong.
Geng Chuan, vocero de la Cancillería China, dijo que Pelosi y los legisladores estadounidenses confundieron lo correcto y lo erróneo al reunirse con los que llamó los separatistas de Hong Kong.
Y 3 exdirigentes de la compañía TEPCO fueron absueltos el jueves por el Tribunal de Tokio, que determinó que no podían ser considerados culpables de las consecuencias de la catástrofe nuclear ocurrida en Fukushima tras el enorme tsunami de 2011. Desde Tokio, la agencia AFP informa.
3 exdirigentes de la compañía eléctrica TEPCO fueron absueltos el jueves por la justicia japonesa, que determinó que no podían ser considerados culpables de las consecuencias de la catástrofe nuclear ocurrida en Fukushima tras el enorme tsunami de 2011. Según la acusación, los dirigentes tenían informaciones desde mucho antes que daban cuenta de un riesgo de tsunami superior a las capacidades de resistencia de la central, pero no actuaron en consecuencia.
No podemos entenderlo. No estamos satisfechos. En estos 8 años y medio, muchas personas fueron forzadas a dejar sus hogares, fueron forzadas a dejar su tierra natal y permanecen desplazadas y sin poder decidir dónde vivir.
Bueno, momento de deportes. Acá nuestro cronista Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 7 minutos. Para la 1 de la tarde.
Como y concluimos el informativo, como siempre, repitiendo los titulares. Quería preguntarte, ¿qué está pasando con los Yankees de Nueva York?
Bueno, los Yankees anoche lograron su victoria número 100 y por si fuera poco, lograron ya el título en el este de la Liga Americana. Y también Boone se convirtió en el primer manager en toda la historia de las Grandes Ligas en obtener, llevar a su equipo durante 2 años consecutivos a lograr 100 o más victorias. Digo 100 porque, bueno, faltan 10 partidos y el equipo de los Yankees debe ganar como mínimo 4 o 5 encuentros más en lo que resta de la temporada.
Bonito número, ¿no?
Sí. Y bueno, anoche lo ganó Tanaka, el pitcher japonés, ponchó a 6 en 7 entradas, se le anotaron solamente una carrera, y el cubano Aroldis Chapman, como no había trabajado en los últimos días, porque no hacía falta, anoche estaba el partido ampliamente 9-1,
¿qué tal?
Lo mandaron al montículo, por lo menos para que se mantuviera en forma física previo a la postemporada. Lanzó una entrada, le conectaron un sencillo, ponchó a 2, y sigue Aroldis Chapman como el mejor cerrador en las Grandes Ligas. Un pitcher de allá del oriente cubano de Holguín, de la zona esa de Cayo
Suya Mambí, y mía, de nuestra provincia, claro.
Sí, de nuestra provincia de Holguín. La ciudad más bella.
Eso dicen, la ciudad de los parques.
Ajá. Y bueno, Aroldis Chapman tiene 37 salvados, reitero, figura como el mejor cerrador en las Grandes Ligas.
Edemio, también hay algo relacionado con un pelotero por allá, por cubano, ¿no? Que está por Canadá, creo.
Sí, sí. ¿Qué pasa? En Canadá está Lourdes Gurriel Jr., el hermano de Yuli, que está con el Houston.
¿Qué está pasando?
Precisamente ayer, en el partido entre el equipo de Toronto y el Baltimore, Lourdes Gurriel Jr. disparó su jonrón número 20 con este equipo canadiense, que ya fue eliminado. Pero bueno, resaltar la labor de lo que ha hecho este año. En solamente 81 partidos acumula 20 jonrones, lo que quiere decir de que si no hubiese estado en liga menor o lesionado, Gurriel, me refiero al menor, iba a tener como mínimo entre 30 y 32 cuadrangulares. Su hermano tiene 30 y ya llevan 100 impulsadas, ya un veterano, Yulieski Gurriel. Por su parte, Soler anoche impulsó su carrera número 110 y está entre los primeros tanto en jonrones como en impulsadas en la Liga Americana. El líder, por supuesto, Pito Abreu, de la provincia de Cienfuegos. El cubano Yasiel Puig, también de la Perla del Sur, anoche disparó un sencillo, conectó su doble número 27, llegó a 80 impulsadas y como cuarto bate se fue 4-2 y cooperó a que su equipo de Cleveland se mantuviera con posibilidades de avanzar de comodín a la primera ronda de la serie playoff. Ganó el Cleveland 7-0, San Luis 5-4 a los Cachorros de Chicago. En tanto, el Boston ganó, pero ya fue eliminado en la actual temporada, porque el equipo de los Yankees ya logró el título en el este, mientras que el Milwaukee se mantiene con vida. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva, 6 menos 10 con Papito Lacayo.
Sí, señor, te espero el lunes, si Dios quiere.
Un abrazo, gracias.
Buen fin de semana. Igualmente. Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Alejandro Escalona?
King and Queen are coming to Downton.
What? Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Downton Abbey, donde la familia Crawley y su personal se preparan para la visita del rey y la reina de Inglaterra.
I need your help, Carson.
I'll be there in the morning, my lady. Don't you worry.
También se estrena esta semana en Estados Unidos una película con un título en latín, Ad Astra, hacia las estrellas. El actor Brad Pitt hace el papel del astronauta Roy McBride, quien viaja a los límites del sistema solar para encontrar a su padre. Casi 4 décadas después, Sylvester Stallone regresa como uno de los grandes héroes de acción de todos los tiempos.
I finally came home.
John Rambo debe enfrentar su pasado y redescubrir sus habilidades de combate para vengarse en una misión final.
What a lovely morning.
Y una película que llega pronto antes de Halloween es la comedia animada The Addams Family, Los Locos Addams.
What a nervous mess.
Con las voces de Oscar Isaac como Gómez y Charlize Theron como Morticia Addams, Bette Midler es la abuela.
These people are monsters. They'll ruin the neighborhood.
Alejandro Escalona.
Totally awesome.
Voz de América, Washington.
Esta es la hora, 12:58. Vamos a repasar titulares. El canciller Bruno Rodríguez dice que Cuba responderá apropiadamente a expulsión de 2 diplomáticos de la misión permanente de Cuba ante la ONU. La crisis energética cubana repercute particularmente en niños y ancianos. Estados Unidos asegura que Venezuela sigue siendo una prioridad y seguirá apoyando el restablecimiento de la democracia. Y el presidente Donald Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán. Esta ha sido la edición del 20 de septiembre del año 2019. La producción es de Elena Rodríguez. Me acompañó en el micrófono Joan Andrés Domínguez. El ingeniero de sonido, el señor Otón Madariaga. Soy José Luis Ramos. Les deseo a todos buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la